Faltan 7 minutos para las 7 de la tarde y aquí está el invitado en el marco de nuestras charlas de diciembre, las típicas charlas de diciembre de resumen de fin de año. Decidimos invitar a Diego Cabot o Cabot, ¿cómo preferís?
Como vos quieras.
Bueno, Diego Cabot, me gusta más a mí.
Sí, sí, yo usé siempre el Cabot. Ajá. Y acá me han rebautizado Cabot.
Ah, ok. Diego es periodista, trabaja en La Nación, hace mucho, ¿no?
15, 14 15. Y monedas.
Tiene dos celulares, estoy viendo sí, en este
sí,
momento.
Dos celulares y una billetera vacía, como verás.
Oh, ¿por qué dos celulares?
Porque uno es el histórico, que quedó, digamos, metido en una cantidad de chat. Ajá. De miles de productores de todo el país. Entonces, cuando pasa algo que realmente necesito hablar, son esos días donde no lo puedo usar, porque entran llamados y mensajes y demás, y tengo otro que me dio el diario en esos días como para tenerlo un poquito disponible.
Muy bien, hay que cargar los dos, hay que estar atentos.
Hay que cargar los dos, en general ando con poca carga en ambos. Pero
si
bueno,
ya somos adictos al celular, me imagino lo que debe ser tener dos.
Claro, lo que pasa es que el anterior finalmente termina siendo como el lugar de entrada donde me llega información, porque claro, lo tiene todo el mundo.
¿Las fuentes están ahí?
Estas fuentes están ahí, pero también está todo el mundo que me quiere localizar por ahí cuando sucede algo. Uh-huh. y no tengo tiempo de gestionarlo a veces. Uh-huh. Entonces agarro el otro.
Bueno, Diego Cabot hizo la investigación de los famosos cuadernos. Uh-huh. Los famosos cuadernos.
Así es.
Ha publicado un libro, hace poco salió el libro.
Sí, muy poco. Bueno, unos 10 días, más o menos.
El libro está buenísimo, lo terminé de leer hoy.
Ah, ¿sí? ¿Lo terminaste de leer?
Sí.
¿Y estás vivo?
Estoy vivo, sí. El libro, bueno, primero es apasionante, como contás, todo el tema de la investigación. Me gusta que está el periodista, pero está el ser humano también. Se ven tus dudas, tus miedos, tu angustia, ¿no?
Y es que en realidad fueron indisolubles, ¿no?, en todo el proceso. Uh-huh. Porque vos imaginate que fue tremendamente intenso para mí todo lo que sucedió en el año.
No sé qué querés contar del libro, que se puede spoilear.
No, puedo contar. Sí. Digamos, es un libro que a mí me generó muchas dudas respecto de cómo escribirlo, ¿no? Porque yo no soy un periodista que me dedico a, digamos, a comerciar con mi imagen, ni mucho menos, ¿no? Sino con la información. Yo produzco, si querés, materia prima informativa.
Ajá. Uh-huh.
Y siempre tomas distancia de las historias. En general, los periodistas tomamos bastante distancia de la historia, incluso cuando escribimos, ¿no? O sea, vos.
Eso lo tiene el periodista de gráfica, me parece.
Bueno, claro,
que
por eso.
En los últimos años, el periodista es una estrella, ¿no?
Bueno,
está
bien.
Intenta hacerlo.
No, sí, pero bueno, son personalidades, forma de encarar la noticia, si querés, y por ahí no es demasiado mi estilo, ¿no?
Claro.
Pero claro, ¿qué me pasó? Que la verdad que en este quedé metido en medio de la trama. Ajá. Uh-huh. Y gran parte, como vos decís, de las decisiones, los miedos, las cosas que me interpelaron, si querés, en el año. Y bueno, uh-huh, tienen que ver con lo que me fue pasando, ¿no? Y como vos decís, con los estados de ánimo, a veces los entusiasmos. Yo mismo, digamos, auto-boicoteaba los entusiasmos para no apurarme y cometer errores, porque veía que era algo que tenía, que podía tener muchísimas implicancias para muchísima gente. Entonces yo trataba a veces también de ponerle como freno a mi entusiasmo. Los momentos donde sentí una cantidad de dudas y de miedos. Uh-huh. Y en
Hablamos
una cantidad de,
eso, de
cosas me fue como, ¿cómo decirte? Como que esas cosas fueron determinando una cantidad de acciones que fui tomando, ¿no?
Vamos a armarlo un poquito. Diego Cabot escribió los cuadernos. ¿Cómo fue la investigación secreta del caso de corrupción más importante de la historia argentina? En el libro se ve esto que decía, la angustia, las preguntas, las dudas, y se ve la ansiedad, tu ansiedad. Uh-huh. También cuando recibís ese material que decís, esto será verdad, tiene que parar, claro, el auto para leerlo.
Y es que lo fue, ¿viste? Porque
vamos por partes. Primer paso, ¿cómo es esto?
¿Cómo te llega?
Estás un día en el
¿Cómo
diario.
¿Cómo me llega? No, ¿cómo me llega? Me llega porque yo vivo acá, muy cerca. Te voy a dar una referencia nada más del otro lado de la vía. Ajá. De donde estamos en la radio, pero muy muy cerca, y un día yo estaba sacando el auto y se acerca una persona, te estoy hablando hace 2 años, y entonces me dice, yo vivo acá al lado, realmente compartíamos el encargado del edificio, estábamos pegados, yo estaba alquilando ahí hasta que terminaba una obra un poquito más al norte de la ciudad, y entonces me dice, yo leí un libro tuyo que escribiste hace 10 años con Francisco Olivera, me la regaló mi hijo, y me dijo, ¿te lo puedo dar para firmar? Sí, le digo, me dice, bueno, se lo dejo al encargado.
Raro que te reconozcan físicamente, ¿no? ¿O no?
Sí, no, porque en realidad, como te digo, el encargado de mi edificio era el encargado del edificio.
Le dijo.
No,
claro,
claro.
Este escribió,
claro,
sí,
claro, exacto.
Bien.
Entonces, Y entonces, bueno, le dio el libro al encargado del edificio, él me lo dio a mí, y yo lo guardé y lo tuve ahí no sé cuánto, hasta que un día lo llamé, le doy el libro, que yo, y me empezó a contar historias, él, del entorno de Vido Barata, ¿no? Uh-huh. Historias, y como viste, como somos los periodistas, cuando a vos te llega información de un núcleo, depende quién te la dé, es el tipo de información que tenés, ¿no? Claro. O sea, si a vos te dan información, la persona que, el personal trainer de alguien es muy distinta a la información a la que te va a dar un empresario que negocia con ese claro. mismo funcionario en sus horas hábiles. Si
tenés
crees,
que
¿no?
estar alerta uh-huh. vos a eso.
Claro, entonces él me empezó a dar información interesante que a mí, que yo no tenía de ese núcleo, que era un poco más doméstica, si querés. Y entonces yo lo mantuve como fuente, siguió, algunas lo llamé por alguna duda que tenía, y entonces le pregunté dónde salía información y me dijo, mirá, yo tengo un amigo mío, muy amigo mío, que es chofer de Barata. Uh-huh. Y bueno, entonces yo le dije, uy, qué bueno, podría hablar con él, alguna vez, bueno, es medio remiso, pero alguna vez, qué sé yo, no sé qué. Un día, en octubre del año pasado, me llama y me dice, ¿te acordás de mi amigo? Qué sé yo, sí, me acuerdo. Bueno, dice, tiene temor de que lo allanen. En ese momento le habían hecho una denuncia, su ex mujer le había hecho una denuncia en el marco de una, si querés, negociación un poco extorsiva que tenían ambos por los bienes después de una pareja de años, y entonces le había hecho una denuncia espontáneamente justamente en el juzgado de Bonadío, ¿no? Y de ahí surge el fuero de atracción de Bonadío. Lo que hace Bonadío, toma esa declaración y genera algún tipo de medida probatoria, algún allanamiento
porque
y demás.
Una de las sospechas era eso, decía, justo cae como nadie.
Y sí, pero cae porque, digamos, porque ya estaba interviniendo,
ajá,
¿no?
Claro.
Entonces él, incluso Centeno se presenta ante Bonadío, y en ese momento, si vos ves la cronología de los días, este hombre le dice a su amigo, Centeno le dice a su amigo, te voy a dar una caja porque tengo temor de que me allanen. Y Basigalupo, que es el amigo del que escribió, del remisero, decide dármelo a mí. Uh-huh. Me llama en octubre y yo, para que veas que no soy tan ansioso, fui en enero.
Sí, eso lo leí. ¿Y por qué tardaste 3 meses?
Y porque primero que todo el tiempo se te acerca gente con revelaciones que no son tales, ¿no? Entonces claro. hay como una
no
suerte...
confiaba,
bueno, viste, vos decís, bueno, voy a ver en otro momento.
Para, perdón, te voy a ir interrumpiendo, pero sí. ¿Por qué lo nombras a Basigalupo? Porque las fuentes suelen ser
porque,
reservadas.
Bueno, ¿por qué? Porque yo la reservé durante mucho tiempo hasta el día anterior a que suceda todo lo que sucedió. Si querés, ese es otro capítulo que no te lo
bien.
Cuento.
Vamos por partes.
Pero lo real, digamos, es que después nos encontramos, yo vine, me iba de viaje, volví, no nos encontrábamos, él no estaba, vinieron las fiestas.
¿Y la caja la tenías vos ya?
No, la caja la tenía
ah,
yo.
Ah, te dijo, te llamaba
nunca.
Que la tenía.
Claro. Y fui a buscarla en enero, viste, cuando empieza ese famoso valle informativo que tenemos en enero y que genera que no tenés nada para escribir. Y entonces ahí fui y bueno, me topé con esto, ¿no? Entonces ahí obviamente que digo, ¿cómo perdí tanto tiempo? Y es más, ¿qué hago ahora? ¿No? Y empezaron todas las preguntas.
La caja físicamente inmensa.
La caja físicamente era una caja normal. Yo por ahí alguna vez subí alguna foto que le saqué y adentro tenía una bolsa negra y adentro estaban los cuadernos, unos videos y unas facturas de... Justamente el hombre había sido tan prolijo que había guardado las facturas de cuando fue a comprar bolsos a una marroquinería de Once.
Uh-huh. Claro,
todas
había,
originales.
Estaban, trasladaban dinero, pero también capricho de funcionarios. Iban a comprar helado.
Claro, porque él anota todo, especialmente los primeros años. No es que anota los lugares, nada más que los viajes donde iba. Anota todo. O sea,
un obsesivo, Centeno, también.
Sí, además era... Si vos ves los primeros asientos, si querés, los primeros registros que él dejaba, anota hasta los kilómetros, ¿no? Entonces vos... y la sanción que me daba a mí era que era un empleado que tenía que facturar cada uno de sus viajes como facturan, ¿viste? Tantos
claro.
kilómetros, ¿viste? Cuando
uh-huh.
te facturan,
sí, sí.
cuando te tomás un viaje o un remis, yo del diario, por ejemplo, que te anotan los kilómetros, el tiempo de espera, que yo, entonces él anotaba todo. En un cuaderno. Y bueno, después fueron pasando cosas en ese auto, ¿no? Se fue ganando la confianza, entró, digamos, en un núcleo de confianza y obviamente pasó a ser también otro tipo de traslado, ¿no? Que eran directamente los personales los que,
caray,
los
una
que
pregunta,
Barata
sí,
llegaba.
Tonta. ¿Cuándo lo anotaba este remisero? ¿En qué momento?
Bueno, no lo sé. claramente, no sé, imagino, lo que imagino es que, o sea, todo el remisero espera siempre, tiene todo el tiempo. Espera, o sea, claro. Si vos tenés un auto que lo tenés disponible todo el día, porque después él sí queda disponible para barata. Entonces, en el último tiempo, lo que vas a encontrar son registros que él pone, lo traje a barata, lo llevé, lo pasé a buscar a barata a tal hora, lo llevé al ministerio, después se lo llevé al gimnasio al mediodía y por ahí a la tarde hace, digamos, un punteo del recorrido, ¿no?
Bien, estamos con Diego Cabot charlando, periodista. Escribió los cuadernos, cómo fue la investigación secreta del caso de corrupción más importante de la historia argentina. Bueno.
Bueno.
Tenés la caja, tenés los cuadernos.
Es enero.
¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos? Lo primero que hice fue irme al diario porque, bueno, por una cosa absolutamente pequeña, que es que había unos CDs y yo ya no tengo computadora con
claro,
CD.
Claro, nadie tiene computadora con CD.
Entonces tenés que agarrar una de escritorio, ¿viste? Ajá. Yo corrí al diario a ver qué había en esos CD, porque imagínate que era como demasiada ansiedad. Yo podía más o menos presuponer qué era lo que decían los cuadernos porque los miraba, pero los CD. Entonces fui corriendo al diario y ahí lo puse en mi computadora de escritorio.
¿Y qué tenía?
Y bueno, son varios videos donde él trata con el celular de dejar registro del lugar donde está, lo muestra barato en algunos momentos, muestra lugares donde se encontraba con gente y va, y en algunos de ellos, o en casi todos, va relatando de tal día, tal hora, estamos en tal lugar, y él va relatando qué está sucediendo en ese momento. Hay uno que está, que es interesante porque él está en Olivos y está enfocando lo que es el quincho Olivos, que es una entrada que es lateral.
Está Olivos, dentro de la quinta.
Está dentro de la quinta y está mostrando que están los funcionarios ahí. En un momento sale el helicóptero y dice, en este momento sale la presidenta en el helicóptero y muestra... Se escucha el sonido y lo muestra, creo que el helicóptero cuando pasa por encima.
Y, qué es de
y
la
eso
vida?
Es lo que yo sí. corrí a ver, digamos, qué había ahí adentro. Claro. ¿Qué es de la vida de él? No lo sé, ojalá
pero,
supiera.
Empezaste a confiar en eso que tenías en ese momento.
Bueno, ¿qué sucedía? Que a mí la narración no me resultaba, digamos, ¿cómo decirte? Como no me resultaba difícil de creer. ¿Por qué? Porque yo a los funcionarios prácticamente los conocía a todos, excepto a algunos de segunda línea. Y a los empresarios sí, creo que los conocía a todos, salvo a alguno, muy particular a todos. Y yo ya, de este tema que estaba contado ahí, yo ya había escrito, incluso el primer libro que escribimos con Francisco es en el 2007.
Hablen con Julio.
Y nosotros ya ahí contábamos que en varios estacionamientos o garage, si querés, de muchas empresas ya se pasaban bolsos de un lado a otro, ¿no?
Ese libro, ¿seguiste teniendo relación con los funcionarios después?
Bueno, funcionarios siempre me odiaron, obvio, ¿no? Pero siempre pude escribir de ese tema. Siempre, digamos. Vos no necesitás siempre de los funcionarios. Es más, los periodistas, la gente cree que a nosotros nos dictan, los empresarios nos dictan las noticias, los funcionarios nos dictan las noticias, y no es así. O sea, yo, por ejemplo, creo que no hablé nunca mano a mano con Devido. Y cubrí su área durante 10 años sin perderme prácticamente nada de lo que hacía.
¿Y con barata sí?
No, con barata menos. O sea, ese núcleo no quería saber nada de tener relación con nosotros. Imagínate, en el Diario de la Nación, ellos llamaban al diario en su momento para que nos echen, no para hablar con nosotros.
Bien.
Era al revés la relación.
Bueno, estamos con Diego Cabot. Después de la tanda vamos a seguir charlando con él. Los cuadernos, cómo fue la investigación secreta del caso de corrupción más importante de la historia argentina. Quiero que nos cuente. ¿Cuándo deciden publicarlo? ¿Deciden llevarlo a la justicia? ¿No lo llevan a la justicia? ¿Tuvo amenazas? ¿Tiene miedo? ¿Estuvo seguro siempre de publicarlo? Un montón de preguntas. Después de la tanda seguimos charlando con Diego. Bien, 7:15 de la tarde, en Metro y Medio, nuestras charlas de marcos en el marco de la charla de diciembre, de fin de año, estamos con una de las grandes historias que tuvo este 2018, que son los cuadernos de Centeno. Diego Cabot hizo la información, sacó el libro ahora, hizo el informe en realidad, hizo la investigación. ¿Y cómo fue esta investigación? Está toda reunida en el libro que acaba de publicar Diego. Habíamos llegado hasta que vos tenías las cajas y tenías que ver qué hacías con todo eso.
Bueno, lo que hice, como te digo, lo primero que hice fue, casi te diría, matar mi entusiasmo, ¿no? Todo lo contrario de lo que hace un periodista, es correr a publicar. Dije, esto me parece como que tiene una relevancia muy grande, como te decía antes. O sea, hay mucha gente implicada, una cantidad de gente a la que yo sabía. De hecho, fue así, digamos, que finalmente si eso se investigaba como debía hacerle, iba a cambiar la vida, ¿no? Entonces, bueno, fue como muy cauto. Lo primero que hice, obviamente, es hablarlo con José del Río, viejo conocido de la radio.
Sí, señor.
Que es secretario de redacción. Y lo hablé con él y dije, mira, tengo esto. Y me dice, bueno, ¿qué querés hacer? Y ahí le propuse, digamos, armar un pequeño equipo con dos periodistas más que eran alumnos míos de la maestría que el diario tiene con la Universidad de Itela. Y yo los conocía, venía trabajando hace un año con ellos. Y entonces armamos un pequeño equipo, me dio el ok y empezamos a reunirnos a la noche en casa a convertir esos cuadernos en una base de datos. Entonces de a poquito fuimos tipeando todo y haciendo, digamos, separando nombres, direcciones, sociedades, bueno, obviamente dominios de autos, hechos relevantes, o sea, todo lo fuimos armando, fechas.
Qué laburo, realmente.
Como, y claro, entonces vos por ahí agarrabas cualquier cosa de esa y cada uno de esos registros tenía alguna posibilidad de chequeo, ¿no? Uh-huh. Y entonces hicimos eso, tomamos primero los que eran más relevantes, porque como decía, los primeros tenían como mucha información de como del día a día, ¿viste? De lo que decíamos hoy, ¿no? La heladería donde le gustaban los helados a Debido y eso, y no nos parecía tan relevante desde lo periodístico eso.
Pero es un dato de color también.
Era un dato de color, sí. Claro, pero digamos, cuando vos decís, bueno, ¿por dónde empiezo? Bueno, empezamos por los que ya tenían algún detalle, que eran los de, te diría, 2007 en adelante, más o menos, algún detalle de estos recorridos millonarios. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar en silencio. Y íbamos chequeando todo lo que podíamos, desde direcciones hasta, bueno, lugares.
¿Y con quién chequeabas todo eso?
Y había cosas que las chequeaba con fuentes mías, había otras que las chequeábamos ahí. Por ejemplo, no sé, si él decía, bueno, recorrí tantos kilómetros, fui a tal lado, tal otro, no sé qué. Bueno, vos podés chequear también la distancia, podés claro. Chequear que ese hecho efectivamente sucedió.
¿Y hablaste con algún involucrado en algún momento? Dijiste...
Bueno, claro, cuando yo, como te digo, no eran hechos que a mí me resultaban desconocidos, porque yo ya los conocía claro. Todos. Sabía que habían hecho todo esto durante todos estos años. Lo sabía, ¿no? Porque ahora, digamos, el mundo dice, ah, no, porque es una investigación contra los kirchneristas, contra esto, contra otro. Pero la verdad que cuando estábamos en el gobierno, el kirchnerismo todo el tiempo hablaba mal de muchos empresarios, diciendo, ajá. No, porque ustedes esto. Bueno, claro. Ustedes efectivamente, los empresarios lo hacían, ¿no? El tema es que lo hacían con la anuencia de...
Claro, eran cómplices.
Claro, pero no es que eran hechos desconocidos para nadie. Yo, mira, te cuento una anécdota. A mí me llamaron este año por primera vez. Yo siempre cubrí, ¿viste? El coloquio IDEA.
Sí.
Vieron que es como un lugar donde van todos los empresarios más importantes de la Argentina, se juntan tres o cuatro y en Mar del Plata. Yo siempre fui a cubrir como periodista. Bueno, este año me invitaron como orador, ¿no? Entonces, yo les, cuando empezamos... Yo les dije, había más o menos 120 CEOs de las principales empresas de la Argentina, que te imagines.
Entonces yo digo, en el libro, me imagino.
Sí, y le digo, bueno, vamos a hacer un juego. Digo, levante la mano el que se enteró de que en Argentina se pagan coimas por esta investigación. Y hubo así como un momento de...
Cero mano.
De cero mano. Y digo, bueno, dejémoslo ahí. Le claro. Dije, no les quiero hacer pasar vergüenza, ¿no? Uh-huh. Pero nadie se enteró, convengamos que nadie se enteró de que en la Argentina pasan estas cosas.
Claro, por supuesto.
Por esta investigación, ¿no?
Pero lo que pasa es que apareció algo muy explícito.
Claro,
sí,
nosotros
claro.
Lo expusimos.
Ajá.
Bueno, entonces, lo cierto es que trabajamos en esa investigación y yo, bueno, fuimos, digamos, viendo por todos los chequeos que hicimos, fueron centenares de chequeos desde sociedades hasta personas y demás, como te digo, hechos que efectivamente sucedieron. Yo fui arribando a que eso efectivamente había sucedido, ¿no? Además, yo miraba, por ejemplo, temas contables, no te voy a contar, pero por ejemplo, el Estado tiene algo que se llama la cuenta ahorro inversión, que te va diciendo año vencido qué cosas hizo el Estado. Es como si fuese un diario íntimo, si querés, del ajá. Estado. Y hay un rubro que te cuenta, por ejemplo, el nivel de ejecución de las obras.
¿Y cualquiera puede acceder a eso?
Sí, sí, ajá. está hace muchos años, cualquiera puede acceder. Entonces vos decís, por ejemplo, no sé, poner central proyecto o programa central. Térmica de Río Turbio, ponele, ¿no? Entonces te dice nivel de ejecución y vos ves que está en el 32 un año, que en el otro está en el 32 y bueno, este año no pasó nada. O sea, uh-huh. En teoría, acá no se pagó porque mantiene el mismo...
¿Qué pasó con esa plata entonces?
Sí, o podés decir, bueno, por ahí no hubo pagos. Y otros años pasaba del 32 al 60. Entonces vos podés suponer que ese año sí hubo pagos. Entonces decís, bueno, a ver si esas empresas esos años pagaron y efectivamente las veías en ese tiempo pagando, ¿no? Entonces, bueno, cantidad de cosas... Como te digo, que te fuimos arribando a que todo eso era verídico. Entonces dije después, bueno, voy a hacer un chequeo inverso. Y voy a hablar sin decirles que tengo con algunos empresarios para semblantear. ¿Viste? Okay. Cuando vos semblanteás.
Bien.
Y entonces ahí hice algunos ejercicios que me confirmaron absolutamente todo, ¿viste? Hay uno que ya lo he relatado, pero que es interesante, es que a uno lo cité, a un empresario lo cité, el mismo lugar donde iba él a cerrar sus negocios
con funcionarios.
Con funcionarios. Bueno. Y entonces yo le preguntaba, mandó a uno de sus lobistas. Entonces le digo, decile, ¿conoce tu jefe este lugar? Y me dice, no, me dice que vino alguna vez. Entonces yo le digo, bueno, decile de mi parte que vino tal día, tal hora. Yo me había llegado todos los días que había ido.
Casi un detective.
Claro. Sí. Y entonces él, le digo, decile que me cuente. Porque mi idea siempre fue publicarlo. Uh-huh. Pero mi idea era que Centeno se arrepienta conmigo. Entonces yo publico el arrepentido y toda la historia, ¿no?
En algún momento, vos decís, mi idea siempre fue publicarlo. ¿En algún momento dudaste? ¿En algún momento?
No, dudé. Y después, o sea, no dudé, pero sí lo hablé con otros periodistas, con cuero más curtido que yo y con mirada por ahí más amplia, porque mal que mal vos te vas metiendo como en una trama y te es difícil tomar distancia, ¿no? Uh-huh. Entonces yo hablé con varios y les iba diciendo, le digo, mira, si yo tuviese esto, sin decirles todo, pero les contaba alguna parte, ¿qué haría? Como para reafirmar esto. Yo, digamos, mis por así decirlo, mis actos o mis instintos, si querés, ¿no? Uh-huh. Y todos me decían, no, esto tenés que publicar, esto tenés que publicar, esto tenés que publicar, tenés que ir para adelante, qué sé yo. Y en un momento sucedió algo que fue, digamos, el momento más difícil para mí de todo este tiempo, que fue más o menos ya por marzo, cuando Barata, que estaba preso y que había caído preso allá por octubre del
antes
año pasado,
de esto, sí.
Sale en libertad. Entonces ese núcleo se moviliza, imagínate, porque es como que sale el cajero a atender el banco, ¿viste? O sea, está la ventanilla cerrada y un día sale. Entonces todo ese núcleo se moviliza y Centeno, que era el chofer que lo había escrito, le empieza a pedir a mi fuente que le devuelva los cuadernos. Básicamente porque imagino que tendría que hacer algún negocio, ¿no? Uh-huh. Puedo suponerlo. Y bueno, entonces yo ahí tuve como muchos días de una tremenda pesadumbre de no saber qué hacer. Y porque yo digo, no los devuelvo, los devuelvo, devuelvo una parte, me quedo una hoja, no, me quedo con uno.
¿Y entonces?
Y entonces ahí, como que en un momento lo hablé con dos o tres, así, como contándole grajeas, para que más o menos, para ver cuál era el camino, y algunos me empezaron a decir, bueno, por ahí una opción es empezar a pensar en la justicia, no sé qué. Porque cuál era mi temor, digamos, que fue como el gran tema que determinó mis actos siempre. O sea, la maravilla de la narración en primera persona, que te cuenta alguien, yo estuve ahí, no es que me lo está contando Julieta, que le contó un amigo, que a su vez le contó un tío, ¿no? Sino que alguien dijo, estuve acá. Bueno, pues eso tiene también una debilidad, que es que la causa se caía si compraban un silencio o si mataban una persona, si querés, ¿no? Uh-huh. Si lo compraban o si lo silenciaban para siempre.
Claro.
Y yo lo que veía es que de un lado y de otro había pocos escrúpulos. Cuando digo de un lado y de otro, digo de funcionarios y empresarios, ¿no? Sí. Entonces, y que yo también sabía los costos que iban a tener ambos. Y si querés, los materiales que iban a tener los empresarios, y que conocer esa información de antemano era, digamos, para ellos era una maravilla, ¿no?
Mucha ventaja.
Entonces, digo, bueno, silenciar a una persona es como muy fácil, porque yo también veía que dinero no le faltaba, ¿no? Para salir a comprar un silencio. Entonces yo digo, si yo lo publico, lo que hago es ponerle precio al silencio a este hombre, ¿no? Porque él podría decir, bueno, sí, todo esto lo escribí yo, pero es todo mentira. Y bueno, ahí había que ir a probar todos los hechos, claro, con toda la, con lo, digamos, toda la dificultad que tiene, o el trabajo mucho más largo que tiene probar estos hechos. Entonces yo lo que quería era preservar eso. Entonces ahí es cuando dije, bueno, voy a volver a lo que fue mi primera intuición, y es que él nunca se entere, porque si yo le veía alguna efectividad en esto, era que él no se entere nunca de que los cuadernos habían salido de las manos de su amigo.
Claro.
Y menos que me los había dado.
No,
a mí.
Hay una serie, acá hay una serie de Netflix. Hay una serie. Diego Cabot nos está contando todo esto, hizo la investigación de los cuadernos, lo publicó en un libro. ¿Recibiste amenazas? ¿Recibiste llamados?
Presiones.
¿Qué pasó una vez publicado?
Presiones, a ver, en principio presiones, la verdad es que no tuve en el durante, porque los que me podían presionar básicamente era el diario, que era el lugar donde yo trabajaba, tanto para que publique como para que no publique. Y la verdad es que nunca tuve ninguna, digamos. Yo les iba diciendo cuáles eran mis, te diría, mis decisiones o mi plan, si querés, y ellos me lo iban validando y yo avanzaba, digamos. Cuando digo ellos, digo José del Río y Fernán Zahier, que eran los únicos dos, mis dos interlocutores y los únicos que, que sabían la reacción. Y así que de ellos no tuve presiones. Los demás, nadie sabía nada.
Claro.
Digamos, el factor sorpresa
me
protegió. Una vez publicado, cambió todo, ¿no?
Ahí cambió todo.
Porque ahí sí tuve de todo, lo que te imagines. Desde amenazas hasta, bueno, obviamente, insultos y demás.
¿Y ya pasó eso?
A ver, hay una parte que no, hay una parte que sí. Me siguieron alguna vez, viste, me lo hicieron saber. Viste, un día me junté con una fuente al mediodía y en un lugar, y a la noche estaba en como a 100 cuadras, 50 cuadras de ahí, 50 cuadras si querés. Y yo había estacionado el auto y para un auto atrás mío y se baja una persona y me encara así frente a frente y me dice, ¿sabes dónde queda la esquina de tal? Que era la esquina que yo había estado a la mañana, ¿no? Pero bueno, ahí entendí todo y ahí, digamos, empecé a tomar algunas precauciones más.
¿En algún momento sentiste que podía haber algo injusto acá? Digamos, que estuvo verdad esta investigación, pero decís, hay más corrupción en la Argentina y tal vez la estoy dejando afuera.
Sí, obvio, claro.
Estoy metiendo
no,
con
es
esto,
que vos sabés que te pasa eso, ¿no? Porque, por ejemplo, te mandan un mail, ¿no? Te cuento, me mandan un mail o por redes sociales o lo que fuere y me dicen, ¿por qué no investigás tal cosa? ¿Qué sé yo? Entonces, inmediatamente, como vos no podés abarcar un todo, porque, o sea, no se trata de andar. O sea, yo soy periodista, no soy el misterio fiscal con 100 fiscales.
Hiciste esto con lo que te llegó
también. Entonces me dicen, viste, vos no querés, sos cómplice. Entonces pasás a ser cómplice de lo que no se investiga, ¿entendés?
Claro.
Es una cosa como muy rara la forma que tenemos de interpretar y de exigir cosas a los demás, ¿no?
¿Y pensás que esta relación empresarios-Estado continúa?
Yo creo que la relación empresarios-Estado, digamos, es lo que a nosotros por ahí... A mí siempre establezco como una diferencia. Por un lado tenés el financiamiento de las campañas políticas, si querés, de la campaña electoral, ¿no? Campaña electoral.
Sí.
Que es relativamente fácil si uno lo quisiera auditar, porque pones auditores...
No, pero no hay voluntad,
bueno,
claramente no hay voluntad porque
no hay voluntad.
Ningún partido se siente limpio como para...
Bueno, claro, no hay
Zamora,
voluntad,
tal
¿no?
vez nada más,
claro.
Zamora puede
sí,
ser.
Ponele, pero sí. Después no hay voluntad. ¿Por qué? Porque ningún partido está limpio, porque todos usaron plata sucia, la dibujaron de diferentes formas, Cambiemos con los famosos aportantes truchos, el Frente para la Victoria directamente moviéndola en negro, como está ahí contado en la causa. Pero lo cierto es que ahí tenés un periodo de tiempo acotado que si querés te le podés poner un costo, ¿no? Y lo podés auditar como hace cualquier empresa con una campaña puntual.
Pero no hay
Ahora,
voluntad.
El problema, mucho más allá de la campaña electoral, es la política, el financiamiento de la política. Porque a cualquier pueblo que vos vayas en la Argentina...
La política del día a día, decís.
Claro, el día a día, el nivel de vida de la política, ¿entendés? O sea, vos vas a cualquier pueblo del interior y te decís, este es concejal. Mira, hace 4 años que es concejal, cambió la casa, se compró campo.
Muy fácil.
Claro, entonces eso es el problema, ¿no? Que es mucho más importante y profundo... que el financiamiento de la campaña
pero
electoral.
Pero parece inviable, porque tiene un mismo esquema que la campaña, en realidad.
Bueno,
el concepto
entonces,
de protegerse.
Dicho esto, te digo, la relación de los empresarios con la campaña electoral, yo creo que la van a cambiar, ¿no? Con la campaña electoral, que se entienda, la van a cambiar para la que viene, porque nadie va a poner una moneda. Imagínate, el espejo que te refleja una imagen de tus, digamos, compañeros de club, del Club de los Millonarios, presos, imputados, embargados o por serlo, ¿no? Entonces, todo el mundo va a estar a la defensiva. Entonces, eso, por necesidad, los partidos políticos van a encontrar un consenso, vas a ver, y lo van a hacer. Ahora, el tema es si cambia la relación de los empresarios con la política, con el financiamiento de los políticos, de la vida de los políticos. Yo una vez le decía a un diputado, no es que te estoy hablando de que vos no podés justificar una casa quinta o un country que tenés no sé dónde. Te digo que vos no podés justificar la ropa que tenés encima. Lo que tenés puesto encima, tenés un reloj de no sé cuántos dólares, un traje.
¿Y qué te dicen cuando le dices son off?
Se te ríen. Eso también fue parte de lo que a mí me pasaba en este tiempo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, casi todos estos personajes yo los conocía y me habían negado todo. Y en algún punto, viste, como que, no te digo que te miran con un poco de desprecio, me diciendo, ¿qué vas a poder hacer vos, no? Yo un par de días antes, en julio, hubo, en, justamente en los Quinchos de Olivos, hubo un acto donde se entregaban las famosas PPP, ¿viste? Que son estos proyectos para hacer rutas con participación público-privada. Entonces yo fui a cubrirlo. Y eran básicamente todas las constructoras que están ahora dando vuelta acá. Entonces cuando las nombraban, yo estaba ahí. Yo estaba en Olivos. Y yo decía, este está complicado. Este también, yo lo iba viendo, claro, lo que iba a pasar en 10 días, ¿no? Claro. Y todos estos que estaban ahí saludándose, ajá, por negocios millonarios.
Ahí está la serie también.
Ahí está. Están ahí ahora, la serie.
Están ahí ahora la serie también. Tratando de ver qué hacen con sus compañías, ¿no? Es, claro, es difícil lo que pasó, digamos. Yo no, digo.
Y a entiendo, la vez el Estado necesita de esas empresas.
Bueno, por eso digo, es muy pública, difícil. Claro. Lo que me da la sensación es que hoy por hoy no hay una voz política clara que diga, bueno, muchachos, hicimos esto. Hicieron esto, que es una autocrítica profunda de los políticos y de los empresarios. Y bueno, de ahora en más las reglas son estas. Yo no lo veo, la verdad que no lo veo. Y menos aún en las provincias. Soy un poco pesimista con eso. Me parece que.
Y Laura Alonso, por ejemplo, al frente de
la Oficina Anticorrupción.
Sí, vos podés hacer una cantidad de normas, ¿viste?
No, no, pero o sea, yo te digo, alguien militante del gobierno.
No,
tiene
que
todo
no
el derecho
debería
a hacerlo. Sí. Debería ser alguien independiente, ¿no?
Sí, bueno, esa es una deuda del gobierno, ¿no? Que es no haberle dado
finalmente
independencia a la Oficina Anticorrupción.
Claro.
No lo sé, digamos.
Y lo hace para quedar
bien.
O sea,
no lo sé, yo no sé esa. O sea, lo que sí sé es que, digamos, hay algunas cosas que han cambiado. O sea, la cartelización que existía, que se repartían las obras entre los empresarios y van, decían al gobierno, ahora le toca a esta, adjudicar acá, eso se terminó, la cartelización. Después, uno después podés creer que tal o cual funcionario es más moral que otro, ¿no? Entonces, sí, bueno, este. Pero la verdad es que depende de la vara moral. Lo que nosotros tenemos que evitar es eso, ¿no?
No,
es
y
que
después,
ahora en más.
Y depende, y a veces parece que hay un sistema que igual que es inevitable, ¿no? Un
sí,
sistema
yo,
que los empuja.
Sí,
a hacer
pero
cosas.
Ahí yo siempre les digo, ¿no? Porque dicen, no, pero nosotros, viste, éramos, ¿qué querés? Nos pedían. Yo le digo, mira, viste, o sea, yo en 2007 con Pancho escribimos el libro y también tuvimos presiones para no escribirlo. Ajá. Posiblemente hubiésemos tenido una vida mucho más holgada si no hubiésemos escrito. De todos tuvimos presiones en algún momento de nuestra carrera. Y bueno, está en uno si te largás a cometer delitos o no, ¿no? Yo creo que efectivamente en los últimos años no tenías posibilidades de pertenecer a ese club si no dejabas una parte. Pero al inicio, a ver.
Te puedes bajar.
Te podés bajar. O se pueden juntar y decirle, muchacho, esto no es así. No
bueno,
se puede
tal vez algunos
esto.
Se bajaron y no nos enteramos.
Sí, bueno, no, algunos ¿no? se bajaron. Algunos se bajaron, ¿viste? Pero los que quedaron adentro fueron, hicieron mucho dinero, ¿no? O sea, no es que fueron víctimas de un sistema.
Claro.
Fueron, digamos, muy beneficiados.
No, decía víctima, claro. Bien, Diego Cabot, Los Cuadernos es el libro de la investigación secreta del caso de corrupción más importante de la historia argentina. Y tal vez algún día veamos la serie, qué sé yo.
Qué sé yo.
Bueno. Gracias por haber venido.
No, por nada, chicos.